Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Activista y vocera de la Organización de Trabajadores Sexuales del Uruguay, Otras, aunque ella misma se presenta como reduccionista del trabajo sexual y luchadora por los derechos humanos de quienes ejercen o han ejercido esta labor. El próximo martes 12 de julio presentará su tercer libro, ¿Con qué sueñan los hijos de puta? A las 20 horas en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Estamos con Karina Núñez y con la activista feminista Patricia Totórica. Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes,
Clara.
Es un placer tenerlas a las dos. Como le dije, bien, en patota, esto me encanta, porque así hacemos una charla bien, bien copada. Y bueno, de un tema que, como decíamos cuando arrancó el programa, que ayuda también a comprender de cosas de un mundo que a lo mejor muchas personas estamos un poco alejadas, que es el trabajo sexual en Uruguay. Karina, como decíamos, es tu tercer libro. ¿Qué nos traes en este texto, iba a decir, en esta obra?
Bien, hola, buenas tardes, gracias por recibirnos. Y es el tercer libro autogestionado. En total tengo 8 libros. Y bueno, para mí es una sensación muy, muy, muy linda el poder estar en estos momentos en trabajo de parto, porque está la editorial. Y se le hicieron algunas adecuaciones y unas cosas ahí. Y por suerte, me falta poquito para que vea la luz. Y este libro viene a reflejar algo que surgió entre 2008 y 2011, mientras entrevistaba a mis compañeras en el interior, en 15 departamentos fuera de la capital. Y que les preguntaba cuáles eran las palabras con las que más significaban su niñez, cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas. Y la palabra hija de puta era la que más
se repetía.
Y después, conversando con otras personas, activistas, sobre todo activistas de la diversidad sexual, contando la connotación de lo que implicaba que les dijeran gays o putos, y tomarlo como al insulto, convertirlo en su escudo de herramienta de lucha y defensa. Y dije, bueno, creo que va por ahí, cambiarle estas realidades a los chiquilines. Porque cuando uno habla de un hijo de puta, no habla de estos niños que van a ver los dibujos en esos libros. Uh-huh. Habla de personas, apuntas a otro, a un ser de mal, a una persona que te está jodiendo la vida, pero un niño de 4 años, 8, 9... No es quien debe ser el destinatario de ese insulto. Pero a su vez, ese insulto que lo dice una persona desde una situación de poder, marca así la vida de esos gurises. Y eso se notó a lo largo de la trayectoria de la vida de muchas de esas mujeres, porque estos chiquilines son nietos de otras hijas de puta.
Claro, porque dentro del libro estás hablando de una generación específica, o sea, decidiste abordar...
Tercera generación.
Exacto.
Sí, para que se note que esto no es de ahora.
Exacto. Bueno, quien te conoce a vos sabe tu historia personal, para quien no sabe que, bueno...
quien no sabe que busque en Wikipedia.
Está en Wikipedia, eso sí que es otro nivel. Pero quien conoce tu historia sabe un poco, bueno, cómo fue tu historia familiar, tu historia personal, bueno, el cambio que generó, bueno, también tus hijas.
El encontrarme con mujeres feministas que me abrazaran, que me sostuvieran, que me siguen sosteniendo, va a poder seguir haciendo cosas, porque... en soledad vos podés darte contra todo, pero si no sos varón y con plata y rubio de ojos celeste, está complicado.
Y heterosexual.
O socialmente heterosexual. Claro. ¿No?
Porque viste, una cosa es lo que mostrás,
está el ocaso, después del ocaso todos los vampirinos usan tacones.
Vos sabés que eso, bueno, gente de que está en la noche me ha comentado eso, ¿no? Que vos conocés las personas realmente en la noche.
O después que te divorciás.
Ah, bueno, también. También. Bueno, justamente hablando de eso de las historias, ¿qué historias nos encontramos en el libro, no? Digo, ¿encontraste historias similares a la tuya? ¿Historias que a lo mejor nunca habías escuchado, que te sorprendió, que te conmovió?
Yo quería, perdón,
sí.
Decir algo como introducción a la importancia que tiene desde el punto de vista poner el social o antropológico este libro. Yo le dije a Karina cuando empezamos a hablar de esto, me fascinó, me pareció un estudio, es una etnografía. Porque
¿una
es
qué?
Una etnografía.
No. Yo te dije, las dos estamos escuchando a Patricia para aprender en este
antropóloga,
momento.
Una antropóloga natural, ¿no? La antropología social lo que hace es eso, es ir a la fuente, ir a las personas y tratar de reflejar lo que la gente siente.
Trabajo de territorio, como se dice.
Exactamente. Y eso es lo que hizo Karina en este libro, recoger eso. Y la importancia de las palabras. Nosotros y nosotras, los humanos y humanas, y de la sociedad occidental sobre todo, pensamos en palabras. Entonces lo que decimos construye. El relato construye pensamiento. Las palabras no son inocentes. Las palabras pueden ser un aliento o pueden ser un peso, pueden ser una caricia o pueden ser un golpe, porque pensamos en palabras. Cuando hablamos, construimos los conceptos con los que nuestro cerebro construye las imágenes de las cosas. Cuando decimos hijo de puta, eso nos construye un concepto. Por eso lo que trae Karina es eso, es la resignificación de ese concepto.
De esa palabra, de esa frase en realidad.
Mm. Sí. Ajá. Sí, tenés razón.
Sí, es eso. Es eso mismo, bueno, gracias. No, es que en realidad tiene muchas vistas. O sea, vos lo haces capaz de un punto de vista. Bueno, esta es la realidad que quiero compartir, quiero que se sepa esto. Y después hay otro nivel que es también un poco más profundo, que si uno lo empieza a rascar se encuentra con esto. Bueno, ¿qué es el sentido antropológico o qué hay socialmente detrás de todo esto? No solamente los relatos, que ya de por sí te genera un impacto, pero ¿qué hay detrás de esa investigación? Que, como vos decías, hay un equipo aparte detrás en este trabajo. Tienen vos escribiéndolo, pero también tiene una editora, hay un fotógrafo, hay ilustradoras, o sea, sí. Hay todo un equipo atrás. O sea.
Hay un equipo, la primera que me hizo el 2 fue Lola Campos, allá por noviembre, diciembre del año pasado, cuando me dije, bueno, ¿cómo vamos a...? Porque se puso a leer algunas de estas cosas que estuve escribiendo, porque no, y después se lo planteé a Paola Gago, que hizo una tapa que es una hermosura, la tapa que hizo, como la tapa del libro anterior de El ser detrás de una vagina productiva. Que el ser lo vendimos en 3 meses.
Batió récord.
No, batió. En la primera edición que hice, que es de 2017, uh-huh. hice 500 ejemplares y demoré casi 2 años y medio en venderlo. Los 500.
Tranquilo, tranqui.
Sí. Sí, total.
Pero bueno, ese libro está en una tercera edición. Bueno, el ser
detrás de una vagina productiva es está en la tercera edición, que gracias a las ilustraciones que le puso Paola, es que lo tuvo esa salida. Y lo que viene de este sueño sale de uno de los cuentos que tiene ese libro, que es un cuento que es descriptivo, uh-huh. de lo que es el primer capítulo, que es el capítulo de prostitución. Y si me permitís, quisiera compartirlo porque hace el contexto y hace realmente a lo que quisiera que la gente sepa, que esto no es algo que es descolgado, que no es una cosa que me levanté un día y dije, bueno, quiero escribir esto, y no, esto viene de mucho tiempo atrás. Y bueno, siempre que lo leo, invito a quienes quieran escucharlo con el corazón, a que cierren los ojos, a que se pongan cómodos o cómodas y que puedan oírme.
Siempre me hace suave.
Sí. Bueno, comienza así. El cuento se llama Sueños Rotos.
Para aclarar por las dudas, este cuento está...
Este cuento es la base del último libro, que es... ¿Con qué sueñan los hijos de puta? Nacen de este cuento que les voy a leer ahora.
Perfecto.
Comienza así. Al entrar en casa, sigo hasta la cocina y ahí estaba la abuela. Culo para arriba, soplando unos palitos a la estufa, y al oírme empieza a enderezarse despacito diciéndome: ¿por qué demoro tanto, mija? ¿Qué comió de rico en el comedor? Mientras yo me sacaba la túnica para continuar con su tarea, teniendo así la excusa perfecta para esquivar sus preguntas y sin perder de vista la olla con agua y pata de vaca pronta a convertirse en un rico caldo. Luego de un par de horas, ya con el caldo en la mesa y unos ricos garrones listos para ser degustados, no me quedó otra que hablarle. En clase no hicimos muchas cosas hoy. Todos los de cuarto tuvimos canto y no nos dieron una manzana sola. Por eso no te traje postre, Abu, hoy. Me sonríe dulcemente, sacude sus blancas motas diciéndome: sos vos la que tiene que alimentarse para crecer fuerte, sana, para ser la maestra que soñás ser. Al tiempo que me abraza fuertemente contra su pecho, dejándome sentir su corazón palpitar de amor y esperanza. Es por esto que no me animé a decirle que estaba mintiéndole, que en realidad me habían tenido en penitencia sin recreo y sin comedor. Que ya no iba a recitar en la fiesta de la escuela ese poema que tantas noches de mechero a querosén nos había costado para poderlo aprender. Pero con el corazón apretado y un nudo en la garganta, sí tenía que contarle algo. Entonces respiré y velozmente dije: Abu, la directora quiere verte mañana porque le pegué a Gonzalo. Y de inmediato me alejó de su regazo. Tomó mis hombros y con voz de enojo dijo: ¿otra vez? ¿Pero qué cosa contigo? ¿Cuántas veces voy a decirte que no pelees? ¿Cuántas? Y con los ojos llenos de lágrimas, apretando los puños como aferrándome a algo, me paro diciendo con voz de trueno: ¿y qué querés que haga? ¿Cómo hago para defenderla, mamá? ¿Por qué tienen que insultarla? ¿Por qué tienen que decirle Gira? ¿Por qué? Tiré la cuchara y me sumergí en un mar de lágrimas. Hoy, con 17, mientras espero en mi esquina, recuerdo aún con angustia aquellos días. Recuerdo que no me dejaron terminar la escuela, no porque me echaran, sino porque no me cuidaron para que no me fuera. Recuerdo aquel sueño en el que me veía parada frente al pizarrón, dando clases, vestida de maestra, cuando ese viaje lo interrumpe bruscamente un palmetazo en mi cola, una mano suave en mi tetita izquierda y la voz de un señor diciéndome al oído: ¿cuánto sale esta cosita linda? Mientras su perfumada mano se pierde entre mis piernas frías. Fin.
La verdad que es un relato que te deja como que no sabes para dónde ir, ¿no? O sea, conmovido
Es para reflexionar, que cada vez que vos veas una gurisa parada en la esquina, lo más fácil que puedo hacer es llamar la puta. Lo más difícil es poder entender por qué ella llegó ahí. Y que la decisión o el lapso en el que ella llegó ahí tiene muchísimo que ver con cómo la pronunciás, cómo la señalás o cómo la excluís de la sociedad.
Y que es un tema de todos y todas, que es responsabilidad social, que no se trata de personas que toman la decisión de, porque incluso cuando tomas una decisión, tenés un rango de decisiones posibles. Tenés un rango de caminos posibles. Hay mucha gente que dice, bueno, se hubieran puesto a limpiar pisos. Eso lo he oído 500 veces.
Sí, es un discurso ¿no? bastante repetitivo.
¿Sabes? Eso te iba a decir. Además limpian pisos muchas veces. Y que estén donde estén y que estén haciendo lo que estén haciendo, nos debería dar vergüenza a nosotros como sociedad, no a ellas. Porque nosotros no solamente las ponemos en ese lugar, porque además en esta sociedad patriarcal le damos al cuerpo de la mujer ese lugar.
Sí, vos sabés que mientras ella terminaba de contar eso, o sea, de la historia de esta mujer...
Es mi historia.
¿Es tu historia?
Sí, es mi abuela y eran mis patas de vaca preferidas.
Bueno, con más razón todavía, Karina. Algo tan personal que vos lo compartís y te hace... Lo primero que se viene es cómo cosificamos, me incluyo porque soy parte de la sociedad, ¿no? Pero digo, cómo cosificamos a las trabajadoras sexuales y como que de alguna manera corremos ese lado más humano, ¿no?
Claro. Son
digo,
personas.
Hay una historia atrás de cada una de ellas y uno es como que, bueno, está así, no lo ve, ¿entendés? Digo, lo cual hay que romper con todo eso y con esos discursos que vos decís, bueno, hubieran lavado piso, limpiado piso, y hay un rango de muchas personas podemos tomar decisiones y hay que ver qué situación había para poder tomar decisiones.
Las prostitutas epigenéticas no pueden tomar decisiones. Prostitutas epigenéticas son aquellas personas que nacen luego de haber sido gestadas y haber pasado todo su proceso de gestación dentro de una whiskería. Actualmente Uruguay tiene 200 bebés dentro de panzas de trabajadoras sexuales comercializando sus servicios sexuales sin poder tener ni siquiera un acceso a una asignación o un reparo para que no tenga que estar en la whiskería con la panza. Hay una compañera que en este momento tiene 8 meses de embarazo y atiende 2 clientes por noche, porque además dentro de las whiskerías lo más cotizado son las mujeres embarazadas y las mujeres con discapacidad.
Pero que es como si fuera que
un morbo. Un fetiche. El tema es además que aunque alguna mujer tomara la decisión
en un momento histórico de su vida,
debe el ejercicio de este trabajo, así como cualquier otro, estar regulado, garantizado y protegido por la ley.
Eso, yo le iba a preguntar eso mismo, hablando de la ley. En realidad la idea era hablar del libro, pero bueno, ahora que todo tiene que ver. Hay una ley de regulación de trabajo sexual en Uruguay que vos en ciertos momentos habías dicho que no estabas de acuerdo con esa ley, que es la 17.515, incluso... Sí,
que viene de 1859.
Sí, que se hizo como una actualización, se puede decir, en 2002.
En 2002.
Y bueno, justamente hace unos días, el 27 de junio, el sindicato de otras se reunió en una mesa para poder, bueno, discutir esta ley a 20 años de esa promulgación nueva, digamos.
Sí.
¿Qué es lo que se quiere cambiar o qué es necesario rever en esa ley? Justamente para dar más garantías para las trabajadoras y trabajadores sexuales.
Bueno, es una ley que se hizo en un marco histórico que fue muy útil en su época, ¿no? Porque en ese entonces las compañeras estaban cayendo como moscas las compañeras a raíz del SIDA y no podían tener acceso a los preservativos. Estaban siendo totalmente... explotadas o proxeneteadas por la policía. Igual eso cambió un poco, disminuyó un poco, pero igual nos siguen violando por una forma un poco más solapada, le pedían que por más que las llevaran, tuvieran la libreta vigente, no se la llevaran. Las que se llevaban la peor parte eran las compañeras trans, que si les tocaba algún turno que fuese transfóbico, la podían llevar, la podían violar entre todos, pero no sabía si de la seccional sabía y nadie la buscaba. Que esa es una de las cosas que hablaba también con una de las personas para el 20 de mayo, ¿no? Todo el mundo habla de los desaparecidos en dictadura y nadie habla de las mujeres trans que la dictadura desapareció y de las trabajadoras sexuales que la dictadura desapareció. Porque ni siquiera aún en esos momentos terribles de la historia las trabajadoras sexuales somos personas.
Bien, ¿y se ha hecho algún tipo de justamente de reclamo?
Se ha hecho de todo, se ha hecho. Nosotros estamos desde el año 2007. Nosotros estamos... Ahora estaba celebrando, que justo me estaba, cuando estábamos ahí antes de venir, estaba celebrando, fui invitada a la novena cumbre de las Naciones en Los Ángeles.
Wow. Felicitaciones.
Bueno, gracias. Trabajamos desde febrero de este año hasta este momento en un documento madre, en un documento marco. Y estoy feliz de la vida de que por primera vez ahí, en dos renglones, ¿no?, que nos incluyen a las trabajadoras sexuales fuera de las víctimas de trata. Porque hasta el momento, en todas las declaratorias, habíamos salido a las trabajadoras sexuales como víctimas de trata. Bueno, estoy feliz de que en esta ocasión, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya tomado y haya intimado al Estado uruguayo a proseguir con la demanda que le inicié en el año 2017. Eso me da muchísima más felicidad. Espero que repercuta en la vida y en la calidad de mis compañeras, y espero sobre todo que repercuta en que metan presos a los más de 400 proxenetas y dueños, integrantes de redes de trata, dueños de las whiskerías en donde el Estado está obligando a que las trabajadoras sexuales vayamos a trabajarle.
Eso está de alguna manera amparado, entre comillas, en esta ley. ¿Vos
hablabas de eso? En la del 2002, en la que está vigente. Y en el artículo 19 de esa ley, la ley dice que nuestra opinión no tiene carácter vinculante. Somos las únicas trabajadoras que no podemos opinar del trabajo que hacemos. Bueno, está ahora en esta época ningún trabajador puede opinar del trabajo que hace. Estamos parejos, ahora estamos parejos. Pero de 2012 para acá, en la ley 17.515, en el artículo 19, y de eso era de donde se habían agarrado todo este tiempo, hasta que le hicimos la demanda al Estado en 2016, vino la relatora de Naciones Unidas, le puso las 36 sanciones a Uruguay, y bueno, y ahí empezó a cambiar un poco la historia. Pero las compañeras siguen paradas en la esquina, y los hijos de las compañeras siguen teniendo, como dijo la relatora, una forma de exclusión y una forma de tortura al tener que hacerse cargo ellos de las vidas de sus madres, que son adultas, al ser estigmatizados por ser hijos de trabajadoras sexuales, sobre todo al interior de localidades, cuantas son más pequeñas, es mayor la carga.
Bueno, yo me acordaba, pues ya nos quedan dos minutos, tenemos que cerrar.
Hablemos del lanzamiento.
Sí, pero bueno, está. En realidad yo me quedé con un relato, eso que decía de la estigmatización, de un relato que vos contabas de tu hijo, del tema del cumpleaños, que vos en un momento tuviste que dejar de ir pensando en él, de ir a buscarlo a la escuela o de compartir cosas con él para no facilitarle la vida, entre comillas, para que él pudiera tener una infancia un poco menos dolorosa
que la mía. Menos dolorosa que la mía. Yo me crié acá en Montevideo mientras mi padre estaba preso, que fue preso político. Mi padre sacó a mi madre de su proxeneta, ¿no? Me crió a mí como su hija propia, ¿no? La liberó a ella. No, que mi padre, mi genético, la paró a trabajar por primera vez en la entrada de Yacaré con 15 años. Y mi madre me tuvo a los 29, y todos los embarazos anteriores se la hizo abortar a palizas que le daba. Y fui la primera hija que, gracias a que mi padre me rescató, mi padre, el que eligió ser mi papá,
te dio la vida de alguna forma.
Me dio la vida y me dio la palabra. ¿Sabes por qué? Porque después que empecé a conocer a mis compañeras en todo el recorrer el país y todo, las silencian, les quitan la palabra, no las permiten entrar en los espacios, les pretenden que hablen como universitarias cuando a veces ninguna de ellas sabe leer. Entonces, eso es lo que hizo mi padre, el hombre que decidió ser mi papá por mí, ¿no? Me dio la potestad del habla. Cuando yo, más allá de todas las cagadas, ojo, pues no soy una blanca palomita, ¿no? Porque a mí las compañeras no me eligieron porque yo iba a iglesia, ¿no? Sino porque yo me daba contra todo.
Sí, guerrera.
Todo.
¿Y eso
nosotros
lo que
teníamos
vos?
Tres separadas había. Yo trabajé en Jung 22 años, ¿no? Desde la primera vez que un hombre accedió a mi cuerpo con 12 años para comprarme un yogur, ¿ah? Recién pude dejar de trabajar, me dieron un trabajo con el que pude mantenerme en diciembre del año pasado. pero no porque, perdón que me emociono, pero no es porque no haya intentado salir antes. No es porque no lo intenté. ¿Ah? Sino que porque la gente era más fácil señalarme que darme una oportunidad. Pero eso ya pasó y bueno, yo busco otra cosa para mis compañeras. Entonces, ¿qué pasa? Te sacan la voz. Entonces vos no podés estar. Que vos converses con tus compañeras y que tus compañeras te digan ser una buena persona significa que cuando pase tu cliente por enfrente vos agaches la cabeza y no digas nada. Ser una buena persona para mí significa que aunque la policía me golpee, yo no los vaya a denunciar porque yo no soy botona. Ser una buena persona significa que cuando ingreses en la emergencia del hospital con una lesión de un milímetro de desgarro de tu cuello uterino por una penetración violenta, tengas que aceptar que el médico de guardia te diga que no te quejes porque eso es un gaje de tu oficio.
Eso es violencia.
Bueno, pero lo pueden hacer contra nosotros porque el Estado no está del lado de las trabajadoras sexuales, está del lado de los proxenetas y está del lado de los dueños de la whiskería. Porque si no cambia esta ley, acá no hay dos lecturas. Si no nos aparás a nosotras, es porque los estás amparando a ellos.
Si no estás de un lado, estás del otro, ¿no?
Acá no hay grises.
No hay grises.
Karina, tenemos que ir cerrando porque ya tenemos que pasar después al otro bloque. Ya están del otro lado esperándonos.
Si quieren colaborar con la organización, nos pueden llamar al 099-816-241. Todo es bienvenido y todo es distribuido.
Y el Patricia martes, quería hablar el de martes 12 de julio los esperamos y las esperamos y les esperamos en la Sociedad Urbana Villa Dolores para el lanzamiento comercial del libro, que va a estar Karina hablando, va a haber otras compañeras, van a estar Pata Kramer y Ana Prada cantando.
La Sociedad Urbana.
Y bueno, nada, vamos a tener un lindo momento y Karina va a firmar los libros ahí también.
Las compañeras van a venir por primera vez a Montevideo y sus hijos, hay solamente 4 que conocen Montevideo de los 17 que van a venir, el resto es la primera vez que van a venir a Montevideo. Por eso estamos haciendo una preventa para poder pagar esos boletos y que puedan estar todos. La preventa va hasta el 12 de julio, va a estar a 500 pesos el libro y luego va a estar a 700 pesos. Lo vamos a ir a presentar a Rivera, a San José, a Fray Ventos y vamos a hacer después otra presentación más en el cerro comunal. Del cerro, que es donde viven 2 de las mamás.
Perfecto. Bueno, si quieren saber más del libro, sigan las redes sociales de Karina Núñez y a Patricia Totórica. Y bueno, desearles muchos éxitos en este lanzamiento.
Una sola cosa quiero decir, quiero destacar que Karina va a repartir el dinero de la venta del libro con las familias, con estas mujeres que han dado sus testimonios y con los niños. Entonces, eso me parece que es destacable.
Perfecto. Karina Núñez, Patricia Totórica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedan las puertas abiertas para otra instancia, así que son siempre bienvenidas.
Gracias a vos. Muchas gracias.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.